Víctor Viciedo, president de l'Associació Valenciana de Llauradors. Perdó, ens passem al castellà perquè després el publiquen en totes les seues xarxes. Damos la bienvenida a Víctor Viciedo, él es presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos.
Buenos días, Susana, buenos días a toda la audiencia.
Y también Pepe Llop, vicepresidente de la misma asociación. Buenos días.
Buenos días a todos.
Vamos a escuchar un vídeo del ministro Planas que tuvo lugar, ¿dónde y cuándo?
Sí, pues eso es el Congreso de los Diputados, es una comparecencia que hace el ministro y ahí concretamente son las respuestas a una pregunta de la señora Prades, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, hablando de Mercosur, y luego una posterior interpelación del diputado de Vox, Ricardo Chamorro. Entonces simplemente vamos a ver las respuestas de Planas y vamos a ver si efectivamente pues son ciertas o pone algo de magia en ellas.
Sinceramente, es una gran oportunidad geopolítica, comercial y también agroalimentaria para la Unión Europea. Vamos a tener un acceso mejor a los mercados, vamos a proteger nuestras indicaciones geográficas de forma más estricta y además tendremos una seguridad del abastecimiento que es necesario para fabricación de piensos y para el conjunto del sector ganadero. Todo eso con unas concesiones que son limitadas y que además están sujetas a cláusulas de salvaguardia, y todo ello nos abre la posibilidad de un mercado de 268 millones de personas, de los cuales 212 millones en Brasil, y el balance que hace el Gobierno es tremendamente positivo para nuestros intereses. Debo decir que las bodegas catalanas, como el conjunto de las bodegas españolas, están tremendamente interesadas en que desaparezca ese arancel del 35% que tienen sus exportaciones a Mercosur, por no decir al aceite de oliva, por no decir al sector porcino, por no decir nuestras exportaciones también de cítricos y en muchos sectores de nuestra industria agroalimentaria. Por tanto, yo creo que el balance está ahí y lo veremos. Sin duda va a ser de nuevo un gran éxito para España, para la Unión Europea.
La primera supongo que era a la señora Prades, de Esquerra Republicana.
Correcto,
de Cataluña.
Correcto, así es, sí. La señora Prades hace una exposición preocupada por Mercosur y entonces el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que fue firmado este diciembre pasado de 2024 por la señora von der Leyen, y que ahora está pendiente de ratificar por los países y tiene que conseguir 2/3 de los países y el 65% de la población europea. Si eso no se consigue, no se ratificará Mercosur. Y nosotros, por supuesto, estamos radicalmente en contra de Mercosur y lo vamos a explicar ahora.
A mí me gustaría saber con quién habla el ministro de Agricultura y nuestro gobierno en general. Porque da unos datos y los datos macroeconómicos posiblemente se ajustan a lo que dice.
No, pero eso es después.
Sí, no, no. Pero cuando dice que muy bien Mercosur, muy bien las políticas que llevan, son oportunidades, etcétera, 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 ayer mismo hubo unas elecciones. El Partido Socialista alemán ha sacado el peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial. Que se pregunten de verdad si las políticas que están implementando, las políticas que están desarrollando, son las que
el pueblo quiere.
El pueblo quiere. Los que la gente de a pie está sufriendo. Sin duda será una oportunidad muy buena, pero no dice para quién, porque lo que es el pueblo, que salgan a la calle, que salgan sin protección. No les va a pegar absolutamente nadie, pero si la gente se le acerca, por lo menos escucharán a la gente el clamor que tiene. Este fin de semana, Aliv ha participado en Fuente Ovejuna, en la provincia de Córdoba, en unas jornadas técnicas en la que había agricultores de casi toda España y fundamentalmente había productores de Sevilla, de Jaén, de Córdoba, de Badajoz, de Granada, pero también de Valladolid, de Huesca, de Teruel, Y hablando con ellos, la impresión que se recoge no tiene nada que ver con lo que dice el ministro, que le dicen aquellos con quienes habla.
Bueno, yo lo que he oído es que tendremos mejores accesos a los mercados, que se está hablando de 268 millones
de personas. Pero ese no es el quid de la cuestión, Susana. El quid de la cuestión es que eso supone 13.700.000 kilómetros cuadrados, que son 3 veces y media la Unión Europea, de países que producen en superintensivo, de una forma sin limitaciones alguna de temas medioambientales, ni fitosanitarios, ni nada, de países que tienen un salario mínimo interprofesional que oscila entre 200 y 500 euros, muy por debajo del nuestro, y ahí está el quid de la cuestión, y que, por lo tanto, nos va a crear una competencia desleal de todo un continente. Cuando dice que es una oportunidad agroalimentaria, yo preguntaría, ¿conocemos algún acuerdo comercial que haya sido bueno para la agricultura y la ganadería europea? No hay ninguno. ¿Por qué? Porque todos los firman con países que tienen un salario mínimo interprofesional muy bajo, y, por lo tanto, la forma de producir allí y los gastos, los costes de producción que tienen son muy bajos, y por lo tanto nos crean una competencia desleal. Nosotros éramos líderes, por ejemplo, en judías, en tomate y en fresas, y ya no lo somos, es Marruecos, por gracias al acuerdo comercial, porque encima han recibido el apoyo de la Unión Europea en fondos para transformar secano en regadío. Lo mismo pasa con Egipto. Egipto no tenía un puñetero cítrico, y hoy, en cambio, nos ha sobrepasado ya como exportador mundial de naranjas. Ha hecho también, aprovechando fondos europeos, la transformación del desierto del Alemán en regadío. Entonces, y Sudáfrica lo mismo, competencia desleal, Vietnam para el arroz. Es que todo el acuerdo comercial nos crea una competencia desleal, y esto es la competencia desleal, y la gente lo tiene que tener muy claro, de todo un continente.
Uh-huh. Él hablaba de concesiones limitadas y también de salvaguardas.
Bien, la salvaguarda ya la conocemos. Aquí tuvimos en 2017 una crisis también, porque Sudáfrica, 2017-2018, Sudáfrica nos exportaba muchísimas naranjas, y entonces se pidió al entonces comisario europeo, Jean-Paul Juncker, que hiciera una salvaguarda. Bueno, pues la salvaguarda nunca llegó, porque tiene un proceso muy lento. Tienen que enviar inspectores aquí y comprobar que el mercado, cómo funciona, si de verdad estamos por debajo de los costes de producción. Cuando van a activarla, ya es tarde. Entonces, las salvaguardas no confiemos en ellas absolutamente para nada, a no ser que las hagan más ágiles y se puedan activar de verdad. Pero aquí no va a haber activación de salvaguarda alguna, los cítricos van a sufrir mucho. Brasil es el primer exportador mundial de zumos de cítrico, exporta 16 millones de toneladas de cítricos en zumo, lo hace con un oligopolio, que son Citrosuco, Cutrade y Luis Dreyfus. Tres únicas empresas hacen esa barbaridad de zumos de cítrico. Argentina ya ingresa en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, más de 200.000 toneladas anuales de cítricos. Si le quitamos los aranceles, aquello va a ser bestial. Este señor nos habla de el vino, del aceite de oliva, de los cerdos, y nos habla de los cítricos, que es una oportunidad de negocio. Vamos a ver, cítricos nosotros no vendemos en toda Sudamérica ni un solo kilo, por mucho que nos quiten los aranceles. Nosotros aquí tenemos un coste de producción y un transporte que también hay que pagar. Nunca vamos a poder ser competitivos con ellos para poder mojarles la oreja. Cerdos, allí está lleno de granjas de cerdo, de macrogranjas. Brasil es el primer exportador de todo tipo de carnes. Brasil tiene la primera empresa mundial de exportación de carnes.
Que tampoco son brasileñas, que tampoco son de allí, que tampoco desarrollan.
Sí, tampoco, pero están allí. CBS. Sí. BRF es la tercera. Y Martin Global Foods es la octava. Es decir, que es una barbaridad de carne la que pueden traernos aquí, por mucho que hayamos puesto cupos. la avalancha de carne va a ser bestial. O sea, nos habla de que esto será un salvar la ganadería porque tendremos piensos más económicos. Bueno, vamos a ver, piensos más económicos, pero una avalancha de carne tremenda que te va a hacer que los ganaderos no van a poder competir y van a tener que abandonar. O sea, todo esto son trucos de lo que yo llamo el magonistro Planas, porque es un auténtico mago, te hace ver lo que no es. Es un ilusionista.
No, yo iría más lejos. Miente, aunque pueda demostrar con algunos números, y los números todos sabemos que se pueden hacer de muchísimas formas, porque hay un corte de su intervención que a mí me encanta. A mí me encanta porque se vanagloria de el desarrollo rural que está consiguiendo.
Pero eso vendrá después, Pepe.
Con todo esto. Entonces, que me esté hablando de eso cuando cualquiera que nos escuche habla de la despoblación.
Ya.
Señor Planas, ¿a quién quiere engañar?
Nos estaba diciendo también que las bodegas españolas y catalanas están muy interesadas.
Vamos a ver. Todo lo que sea marca, como nosotros tenemos aquí Porcelanosa, todo lo que sea marca, obviamente se va a ver beneficiado porque obviamente le van a bajar un poco el precio. Y bueno, de todas formas, yo creo que todo lo que es marca, el que compra marca le da igual pagar un poco más. O sea que yo creo que no va a cambiar mucho. Todo lo que es producción, eso se va a ver perjudicado, porque allí viñedos hay la tira en Chile y en Argentina. Allí olivos también los hay. Lo que pasa es que la cultura suya no es de aceite de oliva, es aceite de soja, que son los primeros exportadores mundiales también de aceite de soja. Lo que pasa es que según ellos vayan cambiando a la cultura de aceite de oliva, pues como allí es más fácil producir cualquier oportunidad de negocio que haya, pues producirán con olivos de superintensivo, no como aquí que los tenemos de olivar tradicional y tal, será superintensivo. Todo aquello que sea marca, por supuesto que va a salir beneficiado, ¿eh? Pero es lo único,
ejemplo,
lo que es marca.
Google, por ejemplo, las grandes multinacionales, todas esas van a salir absolutamente beneficiadas. Pero, ¿por qué bodegas catalanas y bodegas españolas han ido desde hace muchísimo tiempo a producir en Chile?
Ah, claro, ellos están produciendo en Chile.
Por una razón muy simple. ¿Por qué grandes productores españoles han ido a producir melones en extensivo a Brasil y a Senegal?
Bueno, pues estábamos hablando pues por la precariedad laboral que hay y los bajos sueldos. Es decir, es que no compiten las mismas igualdad de condiciones.
Es que no es la precariedad laboral solo. Es la ausencia de cualquiera de las normas verdes que nos han impuesto aquí. Aquí está prohibido todo.
Vamos a ver ahora. Vamos a seguir para adelante porque hay
cosas
que...
Claro, en el próximo vídeo lo vemos, porque es cierto que ellos cuando se ponen a cultivar allí no había las políticas verdes tan extremas como hay en este momento. Es decir, ellos ya están implantados ahí.
¿Sabes lo que es un lobby? El que sabe lo que va a pasar dentro de 15 años. ¿Estamos? Entonces, no me sirve lo que acabas de decir.
Porque
si ellos estaban allí es porque estaban en Bruselas y sabían lo que significaban las normas que estaban aplicando.
De hecho, hay dos informes, uno de la USDA de Estados Unidos y otro de la Comisión Europea, que dicen claramente que la aplicación de estas normas verdes iba a llevar una bajada de producción nuestra, un abandono de nuestras tierras, y por otro lado, a que viniera todo desde terceros países. Y todo eso contaminando más encima. Es decir, que esto de Green Deal, Pacto Verde, para salvar el planeta, mentira, porque estás trayendo todo contaminando más.
Vamos a ver la otra parte del vídeo.
Ustedes no preguntan por la sequía,
ya
no
ves.
Preguntan por la ausencia de lluvias, no preguntan por los fenómenos climáticos extremos como la Dana. No, ustedes preguntan por el Pacto Verde. Bueno, yo voy a responder con hechos, con datos y con evidencia científica. Primero, España creció el 3,2%. ¿Sabe usted cómo creció el sector primario? Es verdad que es un 3%, el 8,5% en el año 2024. Somos en este momento, según Eurostat, subrayo, el país con mayor renta agraria de la Unión Europea. 37.759 millones de euros, un 14,2% más que en el año 2023. Y la renta agraria por unidad de trabajo se ha situado en 45.890 euros, un 12,6% más que en el año 2023. Si quiere, le quitamos la inflación y resulta en un 9,2%. No confunda usted las cosas. Usted, por ejemplo, ha mencionado la disminución de 14.000 explotaciones agrarias y ganaderas. Mire, si cogemos el censo agrario del 2010 con el 2020, verá usted que efectivamente han disminuido en números absolutos. Pero lo que ha pasado es que su tamaño medio ha aumentado y también su capacidad de producción y competitividad. Pues parece que el desastre no es el que ustedes pintan. Pero además de eso, el Gobierno de España no solo tiene una política de presente, tiene una política de futuro.
No tiene una política de presente, el Gobierno de España tiene una política de futuro.
Sí, luego dice el porqué, lo de la política de futuro. Vamos a ver esto de los datos y sobre todo, lo primero, me indigna mucho, ¿no? Porque aquí venimos a una sequía supuesta por un cambio climático que puede ser que exista, pero nada tiene que ver con el hombre. El hombre no es Dios, no puede influir sobre la atmósfera cuando hay otros condicionantes muchísimo más poderosos que están interviniendo. Y con esa excusa del cambio climático nos dicen que hay sequía. La sequía es recurrente en España. A veces las hay y a veces no. Y luego nos hablan de esos desastres como la Dana. Vamos a ver, también siempre ha habido desastres y lo seguirá habiendo, pero aquí el problema es que precisamente por ese pacto verde, por esa ley de restauración de la naturaleza, no se han limpiado barrancos, eso ha hecho que se lenteciera el agua, que creciera en volumen, que hubiera avalanchas de agua. Y además no se mantienen las presas, y eso ha hecho que se soltara la presa de la Forata. Entonces, ellos, con sus políticas verdes, son culpables de esto, porque tampoco se han hecho las obras hidráulicas que se tenían que haber hecho sobre el barranco del Pollo, porque obviamente no hay dinero para construir obras hidráulicas, sino para destruirlas. No quieren, lo que quieren es que el agua fluya y llegue hasta el mar. Entonces, son culpables precisamente de estos fenómenos, de que provoquen más daño del que debería de provocar. Y por último, simplemente en cuanto a los datos, lo voy a decir muy fácil. Está comparando 2023 con 2024. Está comparando 2023, donde dos guerras han hecho que se bloqueara toda la exportación hacia Asia y que todos los productos de estos países que nos hacen la competencia, como Egipto, Marruecos, Argelia, Sudáfrica, etcétera, etcétera, todo viniera a Europa. Entonces hizo el 2023 que fuera un año especialmente nefasto, la campaña 2022-2023. Lo sufrimos en cítricos también, sobre todo la segunda parte de la campaña, y entonces simplemente es decir, ¿has crecido un 8,5%? Bien, vale, hemos crecido.
Sector primario.
Sí, el sector primario. El sector primario ha crecido un 8,5%, el resto un 3,2%, un 8,5% respecto a un año que fue nefasto. Pero ese año, el 2024, sigue siendo muy malo. Luego ya el dato este famoso de que somos, según Eurostat, el récord en renta agraria, yo la verdad que no sé cómo lo saca. Lo que sí sé es que está mezclando agricultura familiar con cooperativas y con exportadores y con grandes corporaciones agroalimentarias. Uh-huh. Lo está mezclando todo de tal forma que efectivamente lo que está ocurriendo cuando le dicen que hay 14.000 abandonos de parcelas, lo que están diciendo es que la agricultura familiar está abandonando 5 hectáreas por día se están abandonando en la Comunidad Valenciana, y otra cosa es que haya fondos de inversión que compren tierras y hagan extensiones de tierra más grandes, que es a lo que él se refiere.
Pero
esa agricultura no es la que da riqueza, porque la que da riqueza es la que trabajamos las familias.
Y además hay algo que a mí me molesta ya, cuando desde las autoridades españolas, a todos los niveles, aparece el mantra de las evidencias científicas.
No he escuchado yo un solo científico en la televisión hablar de
eso. Pero dos
esto.
Cosas.
Siempre
dos cosas. En primer lugar, hablan los políticos y no los científicos. Y en segundo lugar, cuando habla algún científico, siempre está en nómina de la administración.
Sí,
nunca admiten el debate entre científicos que dicen blanco y científicos que dicen negro. Yo creo que no lo dicen porque, como consideran que todos los que estamos oyendo somos gilipollas y tontos, nos han de decir qué es lo que hemos de creer y no que nos digan los pros y contras de cada una de las actuaciones y que los tontitos que estamos escuchando digamos, pues yo creo que tienen más razones estos. Señores, las evidencias científicas, los comités de científicos, que además se ha demostrado que no existían, y que además cuando salía un científico en un trauma tan gordo como el COVID, que lo primero que dijo es que podía haber un par de casos aislados, y después ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió, si esos son los científicos en los que se basan las previsiones de nuestros gobiernos, no nos
Pepe, salvo los de AEMET, no hay ni un solo geólogo, meteorólogo o físico que te diga que el hombre es el culpable del cambio climático por el CO2. Nadie, porque todos saben que el CO2 es un gas rarísimo en la atmósfera, que está en una proporción de 0,04%, y que el vapor de agua, que es un gas de efecto Víctor, invernadero más poderoso, que es el 95% Víctor, el gas de efecto invernadero, oscila entre 1,8 y 0,8. Pero luego, con esas variaciones tan grandes, ¿cómo puedes decir que es el CO2?
No clamo contra eso.
Ya.
Clamo pero contra que el único que tiene el micrófono delante, salvo excepciones como está ocurriendo en este minuto, para decir a toda la población qué es lo que está ocurriendo y quiénes son los culpables, siempre son los mismos. Es decir, todos esos que no opinan o que tienen unos argumentos para decir, oiga, eso que usted está diciendo, demuéstremelo. Uh-huh. Y pero demuéstremelo
con explicaciones científicas.
Y tengamos clarísimo una cuestión, que cualquier explicación científica puede decir blanco o negro y ser las dos cosas verdad. Depende de si tienes en cuenta algunos de los parámetros o no tienes en cuenta algunos de los parámetros.
Vamos a escuchar la otra parte del vídeo.
Sí.
Se llama Estrategia Nacional de la Alimentación.
Estrategia Nacional
de
la Alimentación.
Primer eje de esa estrategia, la seguridad alimentaria, que es una prioridad para este gobierno. Segundo gran eje, la sostenibilidad. ¿Ustedes creen que esto cae del cielo? No cae del cielo. Utilizamos suelo fértil, utilizamos agua, utilizamos aire, biodiversidad y queremos cuidar nuestro paisaje. Y para hacerlo hace falta una producción sostenible de alimentos. Y esto no es ni de derechas ni de izquierdas. Es lo que todo el mundo, la FAO, Naciones Unidas, la Comisión Europea, defiende. Tercer gran eje, lo que se refiere a la salud. Cada vez más nuestros ciudadanos están interesados en que la alimentación, que es evidentemente un elemento fundamental para nuestra vida, lo sea también de nuestra salud presente y futura. Un cuarto elemento que quiero subrayar, muy importante, la innovación. Tenemos en España en este momento 2.506 proyectos de investigación e innovación en materia agroalimentaria. Somos el primer país de la Unión Europea en proyectos de investigación e innovación. Yo como ministro me siento muy orgulloso. Un quinto elemento que me parece fundamental es el desarrollo de nuestras zonas rurales. Y finalmente, con la incorporación de los jóvenes y de las mujeres a esta actividad, creo que es una actividad de presente, pero también es una actividad de futuro. Pero es que además ustedes fomentan movimientos y organización.
Vamos a ver. A mí me gustaría desmentir todo lo anterior con lo último que ha dicho. Se vanagloria de la incorporación de los jóvenes
y las mujeres.
Y las mujeres al mundo rural. Y ellos mismos nos hablan de la urgencia y la necesidad del relevo generacional. Porque desaparecen los jóvenes, no aparecen las mujeres por ningún sitio. Señor Planas, ¿en qué quedamos? ¿Es un problema el relevo generacional? ¿Es un problema la despoblación? ¿Es un problema, se van a hablar usted, de que está desarrollando el mundo rural? Y en cambio, cada vez los pueblos se hacen más pequeños, se abandonan más. Me está diciendo que incorpora jóvenes y el gran problema que dicen que hay, a pesar de la gran renta agraria, el incremento de la renta agraria y lo bien que debe vivir el ganadero y el agricultor con esos 48.000 euros que por unidad productiva, por persona dedicada al genera, señor mío, si eso fuera así, si tanto joven y tanta mujer habría, no me hable de relevo generacional. Estarían pegándose leches para dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Si no se pegan, es porque a lo mejor esos grandes números que usted nos está dando tienen muchas lecturas.
A mí me alegra que efectivamente lo base en esos seis puntos, pero cuando vas a la realidad a palparlos, resulta que no es así, no es verdad. O sea, que dice seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se consigue ¿cómo? Pues precisamente no haciendo acuerdos comerciales. O sea, la única forma de que nosotros podamos alimentar a nuestra población es que no nos creen una competencia desleal que nos haga desaparecer. Luego, la seguridad alimentaria la están destruyendo. Sostenibilidad.
Bien. Y a las pruebas solo hace falta ver... a pesar de que analizan un pequeñísimo porcentaje, que cada día hay interceptaciones con residuos de sustancias prohibidas, etcétera, etcétera, etcétera.
El tema sostenibilidad para el medio ambiente y demás, aquí que tenemos agricultura familiar, lo es. El problema es cuando te vas a grandes explotaciones intensivas como es Brasil, como es Uruguay, Paraguay o Argentina. Ahí sí que están fumigando con avionetas, son grandes fincas de monocultivos, etcétera, etcétera. Nosotros aquí la sostenibilidad es que no hay ninguna duda de que somos el único sector, el único de toda la sociedad que es sostenible. Todos los demás, todos contaminan. Nosotros somos los únicos que captamos CO2. Y por lo tanto, si el CO2 fuera un problema, que no lo es, nosotros captamos CO2. Y por lo tanto no hace falta que nos hable de el agua, la tierra, el suelo y la contaminación.
Sobre todo cuando el agua, si empezamos a ver cómo está evolucionando, está siendo comprada por Danone, por Heineken, por grandes multinacionales que incorporan, y solo a efectos... Aquí hay un proyecto de hidrógeno verde del que hemos hablado en alguna ocasión, que han buscado un socio.
Efectivamente.
¿Y qué socio han buscado? Pues Facsa. ¿Por qué? Porque Facsa es quien controla el
agua.
Vamos
avanzando, nos quedan 8 minutos para acabar el programa.
Vale, pues ¿tenemos? Muy rápido. Salud. La salud precisamente lo garantiza la EFSA, que es un órgano científico, que es el que está evaluando y está aprobando los fitosanitarios. Él, como político, no es nadie para decir qué es bueno para la salud y qué no es bueno para la salud. Y luego ya hemos hablado también de lo que es el mundo rural, que está en retroceso. Ahora mismo hay un 18% de población que está en el mundo rural, cuando resulta que en 1990 era casi el 50%. Y por último, el relevo generacional, que no existe. Y por lo tanto, todos esos puntos están todos desmontados del señor Planos, mintiendo como suele hacer.
Pero tiene el micrófono y al final da la sensación de que
última,
tiene la razón.
La última parte del vídeo...
Sí. Llamadas plataformas que se benefician de la libertad de manifestación que tenemos gracias a la Constitución, donde algo que las ideas que defienden, en el contexto político que defienden, no lo podrían hacer. Por cierto, cuando Coordinación Rural, una organización vinculada a la señora Le Pen, lanzó de su tierra, de Campo de Criptana, el vino a la tierra en Francia, me quedé impresionado. El gobierno español actuó y lo paró en 24 horas. Concluyo mis palabras, señor presidente, señorías. Yo creo que frente a la coalición negacionista tenemos un programa, el de la Estrategia Nacional de Alimentación. Y a nivel europeo tenemos un pacto verde del cual nos sentimos orgullosos. Diversidad, equidad, inclusión, estos son los lemas de este gobierno. Los lemas de este gobierno del cual se siente francamente orgulloso. Francamente orgulloso porque una España más libre, más próspera, más igualitaria y sobre todo que mira al futuro con optimismo y con esperanza.
Diversidad, equidad e inclusión.
Sí. Bueno, vamos a ver. Lo primero, nos ha nombrado. O sea, esos movimientos que según él están salen de Vox y tal, no hay ninguna vinculación entre el mundo independiente y Vox. La única cosa por la que se mueve el mundo independiente es por sobrevivir. Y desde luego me parece asqueroso, asqueroso lo que ha dicho este señor con respecto a los movimientos independientes, de que nos aprovechamos de que estamos en libertad. Vamos a ver, aquí existen unos tiranos y los tiranos son los que ahora mismo nos gobiernan. Por supuesto que queremos libertad y queremos libertad de expresión, que no nos censuren, queremos esa libertad de manifestación y queremos que cuando nosotros nos manifestemos nos escuchen, que no nos escuchan.
Entonces, y en vez de eso, dentro de esa libertad nos golpean. Y hay infinidad de vídeos que demuestran los golpes. Yo estuve este fin de semana, como había dicho antes, reunido con asociaciones independientes en Córdoba y allí había unas cuantas que alguna había reunido solo del orden de 180.000 euros en multas y 60.000 y 90.000 euros de multas. Entonces, si eso es lo que de verdad nos permite la Constitución también permite el decir que no me acostaré con este, no me uniré con este porque no podría dormir y después resulta que me miente. El mentir debería estar castigado y en cambio usted con toda la boca dice que menos mal que hay Constitución porque nosotros si no, no podríamos ni hablar. Denos la posibilidad de debatir con esos comités científicos de los que ustedes tanto alardean. Si hay de verdad libertad de manifestación, déjenos hablar. Déjenos hablar, además de Radio Villarreal, que tiene la audiencia que tiene por ser Radio Villarreal, déjenos hablar en Televisión Española, que dicen que es de todos.
No, más que hablar, yo creo que lo que deberían es escucharlos.
Escucharlos y...
Claro, yo preferiría debatir.
Escucharlos de las necesidades que tienen.
Porque si solo hablamos nosotros, estamos en el mismo problema.
No solo debatir, Pepe. Mira, esto que estamos ahora escuchando, ningún medio de comunicación ha dicho ni mus. Aquí estamos hablando del beso de la Jenny, estamos hablando de la indecencia de dos dos políticos de Podemos. Estamos hablando
de dos salvadores de las mujeres, y llenan
espacios televisivos que dan, y la alimentación, que es tan importante, no se hace eco nadie de nada. Este debate tenía que haber tenido lugar en la televisión, que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando con la alimentación. Y desde luego, el tema francés, yo no sé si es Coordinación Rural o no, si está vinculado a Le Pen o no. Yo sí recuerdo que fue el propio primer ministro francés el que alentaba que se tirasen los camiones franceses. Y no hubo ni una sola respuesta de nuestro gobierno. Luego, esto que está diciendo también es mentira.
Más aún. Las organizaciones agrarias francesas, básica y fundamentalmente, dependen de los agricultores franceses. Las organizaciones agrarias
españolas están politizadas.
No están politizadas, están creadas por los partidos políticos. Y de hecho, UPA la creó en 1982 el Partido Socialista, sacando la gente de los trabajadores de la tierra, de UGT, y dándole Felipe González al ministro Carlos Romero la orden de crear una organización para que controlara a los agricultores desde el Partido Socialista. Cayo Lara, coordinador general de Naciones Unidas, perdón, de Izquierda Unida, no había subido tanto.
Te había dado un cargo.
Tenía desde 1977, creó COAG, Unión de Uniones, y la Unión de Llevadores y Ramaders es una escisión en el 2008 de COAG. Es decir, también vienen del Partido Comunista. Solidaridad. Lo ha creado recientemente
Vox, pero es solidaridad, no los movimientos independientes.
Quiero decir que todos los que de una forma u otra, y por no hablar de COA, perdón, de la mayoritaria de las mayoritarias, Asaja viene de los sindicatos verticales que se transformaron en tiempos de UCD, en UFADE y en Jóvenes Agricultores. Y con otra vinculada a Alianza Popular, crearon Asaja. Y más aún, desde el 2002, hace casi 25 años, o 2001, me baila ya las cifras, y si me he equivocado pido disculpas, no hay elecciones a representantes de los agricultores. Si esto es una democracia, que baje Dios.
Solo quiero subrayar una última cosa. Este señor con aspecto bonachón, de ojos saltones, y que yo le llamo Ojos de Pillo y que es un magonistro porque ejerce ilusión sobre
las
personas.
¿Está hablando usted del señor Planas?
Sí, del señor Planas. Este señor ha demostrado su intolerancia cuando está poniendo etiqueta a todo aquello que no le gusta y que va contra él. Uh-huh. Y eso no es nada democrático. Eso es totalmente dictatorial. Uh-huh. Es totalmente...
Las 2 del mediodía, Víctor Viciedo, Pepe Llop, presidente y vicepresidente de la Asociación Independiente de Labradores Valencianos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.